Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en el auditorio de Maipú 555, el auditorio de Radio Nacional, para compartir un nuevo encuentro del ciclo 2016, la octava temporada de Manos a las Obras en la 96.7. Como siempre, a cargo de Elías Jurevich, Aide Schwartz y la conducción de Pablo Coan, a quien ya le doy la bienvenida.
¿Qué tal, Numa? Una alegría verte vos también por aquí.
Bueno, después de mucho tiempo.
Sí, porque ya había estado hace muchos años, después lo recluimos ahí en la trasnoche, pero de vez en cuando lo sacamos al aire del día. Bienvenido, Numa.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes dos? ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tal, Aide?
Después de, bueno, un par de meses de preparación de otras cosas, hemos realmente muy felices.
La verdad que tenemos un día espléndido después de un invierno demasiado largo y con muchos sábados lluviosos, fríos, húmedos. Es un día espléndido y está el auditorio lleno, cosa que nos pone muy contentos. ¿Qué tal vos, Aide?
Muy bien, muy contenta. Muchas gracias.
Tenemos un concierto que se llama Los Clásicos. ¿Cómo se sienten ustedes con Los Clásicos? O tal vez, vamos a preguntar, ¿por qué en este concierto están Mozart y Beethoven y estas dos obras tan peculiares de Mozart y Beethoven?
Bueno, este año quisimos incluir, siempre ponemos alguna obra clásica, pero este año decidimos que una de las fechas estuviera exclusivamente dedicada al clasicismo, sobre todo para sus dos máximos exponentes, para ver todas las cuestiones que tienen que ver con la interpretación, etcétera, ¿no? El clasicismo es un tipo de lenguaje, es una manera de ver la música que siempre, digamos, uno siente que ordena la música nuevamente, vuelve a encontrar esa poesía dentro de esas estructuras tan clásicas. Y siempre es tan interesante para nosotros, que manejamos también el repertorio de siglo XX, de siglo XXI, volver a trabajar las obras clásicas, porque siempre volvemos con una nueva mirada también.
Hay cierto preconcepto que no está del todo equivocado, que indica que lo clásico es mucho más ordenado, más sencillo, por lo tanto es cuestión de poner play y sale. No es como los románticos o los del siglo XX, en los cuales las experimentaciones, las búsquedas, te trastocan todos los cánones. De repente entonces uno se imagina Mozart, Beethoven, más allá de que debe ser difícil de tocar, pero el estilo lo sabemos, es más o menos igual. Pues no.
Bueno, mira, justamente comentábamos
la idea, eso. La idea es que me expliquen,
claro,
por qué, ¿no?
Off the record, como dicen, estábamos comentando un poco eso, digamos. Para nosotros como instrumentistas, todo lo que es el repertorio más clásico, con la palabra, conlleva una manera de tocar, una manera de expresar, una manera de sentir la música mucho más, la palabra no es acotada, pero sí mucho más encuadrada dentro de ciertos parámetros de articulaciones. Digamos, el romanticismo, tal vez después las obras del siglo XX, tiene como que te puedes explayar un poco más como intérprete con la lectura que vos haces de la música. Con los clásicos es como que la textura de la música hace que no te puedas explayar, pero sí una cuestión física de tratar de mandarse, pero de mandarse hasta cuándo, porque es como palabra muy poco académica, ¿no? Pero
no, yo creo que queda absolutamente claro. Uno dice el clasicismo, tenés todo tan acotado, tan ordenado, tan canónico, tan a la griega, pensando en los moldes clásicos, que uno dice, bueno, todo lo poético es cuestión de ser medido, o como decías vos, hasta dónde uno puede jugarse o mandarse, ser medido y ya sale. Sin embargo, no es así. Es difícil ser medio, pero además uno sabe que Mozart escribió ni más ni menos que 36 sonatas para violín y piano desde que tenía 2 meses, porque empezó jovencito, hasta mucho más adelante. Las últimas son del periodo de Viena. Yo les recuerdo que Viena es la ciudad imperial y él llegó en el 81, cuando tenía 25 años, y ya dejó atrás todo el asunto este de lo elegante, el periodo salzburgués, y sabemos que en Viena escribió óperas y que él tuvo la mala idea de introducir todos los elementos operísticos dentro de la música instrumental. En una época en la cual lo galante es el paradigma, si vos ponés un drama teatral adentro de la música instrumental, generás algún conflicto, y lo generaba y mucho, y así es que su música no gustaba tanto. Esta sonata, la que el gran dúo, la que van a tocar ustedes, es del periodo de Viena. y hay elementos operísticos, pero sigue siendo un clásico.
Mm. Vos dijiste una palabra que creo que es clave.
Dije muchas palabras. No, ojo, bueno, con la cual vas a elegir.
Una que fue como un... vos hablaste del conflicto. Creo que lo interesante del clasicismo en general, tanto en unos como en otros, es que hay una poesía, obviamente, es una gran poesía en esa música, que está encajada dentro de una estructura muy fuerte.
De un molde académico, rígido.
Y, digamos, creo que ahí, esa es la poesía del conflicto, podríamos decir. O sea, ¿cuánto podemos justamente salir de esas estructuras? Yo siempre digo que hay cierta música, que sería, por ejemplo, la música más actual, sería imposible pasarla por un escáner y hacerla sonar porque no podría sostenerse. Yo creo que Mozart, en un punto, uno podría pasarla digitalmente y la obra mantendría los tiempos de los materiales, o sea, la obra se sostendría de alguna manera. Pero ¿qué es lo que sería terrible? La ausencia de poesía, justamente la posibilidad de expresar todo eso que está.
Yo creo que para mostrarnos exactamente de qué se trata el arte, la poesía, un tipo de discurso que no es estrictamente rígido, cuadradito, tenemos a dos grandes músicos que nos van a mostrar exactamente cómo es esto de interpretar buena música clásica, pero con elementos que tienen que ver con expresión, con interpretación y con poesía. ¿Qué nos van a mostrar? ¿Cómo se toca este Mozart de 1784?
Bueno, nosotros estuvimos viendo, tal vez hay una manera muy grosera en un punto desde lo musical, que es, bueno, como siempre nos pedís, tocar un pedacito, que es especialmente la primera parte de la sonata de Mozart, donde ahí ya muestra otro discurso que él normalmente hace, pero siempre clásico, ¿no?
¿Y cómo lo van a tocar? ¿Clásico o no clásico?
No, digamos, primero lo tocamos...
¿Como ustedes creen que debe ser? O como
no, al revés. Primero no me animo a decir el nombre, decirlo vos de lo que vos...
No, yo diría, esta sonata comienza con un... No es elegante, el comienzo es casi, yo diría, es como si fuera a la clásica, con trompetas, una fanfarria en la cual nos llama la atención, oigan que acá viene una sonata. O sea que yo puedo hacer esto como si fuera Tchaikovsky o Brahms, y si querés también una sinfonía de Mozart, de Mahler, o una sonata de Mozart. Yo les pediría, sean exageradamente románticos, ¿se puede pedir eso?
Sí, podemos ser exageradamente románticos, modernos y más allá. Pues yo estaba pensando cuando hablabas, si uno no abre el libro, dice, las sonatas de Mozart, y uno se encuentra con esos dos compases, con esos tres acordes, en realidad no hay nada que indique de quién podría ser, porque es tanta la ampulosidad de esos acordes que recién más tarde, o sea, inmediatamente después, aparece un elemento que dices, ¡ah! Esto es Mozart. Bueno, es tan característico. Entonces, si les parece...
Me gustaría escucharlo como si fuera Grieg, Brahms o Dvorak.
Pero sin el folclore.
Sin el folclore. Por eso dije varios. Dije Dvorak, Brahms, Tchaikovsky. Bueno. Un comienzo romántico, exageradamente romántico, de una sonata de Mozart. Bien, a mí me gustó. Ahora vamos a imaginarnos que es de Mozart, de que estamos en Viena, en aquella época con un piano más limitado, pero ¿cómo sería esto mismo a la Mozart? Los buenos alumnos aprendemos rápido. Ahora... Yo, ya que tenemos este comienzo, entendimos de qué se trata el peso, el sonido, la envergadura. Pero además, Mozart no es fácil. Uno dice, siempre es lo mismo, es parecido, siempre igual. Después de este comienzo, viene una elegancia que uno no se imagina. Y yo quiero que me muestren cómo son los contrastes de Mozart. casi le diríamos que continuaran, pero yo quiero seguir hablando un poco más con ellos. Estamos entendiendo los misterios y la magia de Mozart. No es que lo vamos a descubrir ahora, ya tenemos unos cuantos años sabiendo de que la humanidad ya sabe de la genialidad de Mozart. Mozart no es un solo discurso que, como decían ustedes, se pone play y sale. Tenés que encontrarle los momentos, las frases, las situaciones, la construcción, cómo se viene llevando el discurso. Esta sonata tiene tres movimientos. Uno dice, el segundo debe ser lento y es cantable, y lo es. Yo creo que cualquiera que ame la ópera italiana de Mozart va a encontrar acá enseguida muchos elementos de la cantabilidad mozartiana. Pero vos me hablabas, Aide, del humor en el último movimiento.
Sí, así es. Charlando justamente sobre las diferencias entre Mozart, Beethoven, etc. Surgió uno de los...
Tenemos que aclarar que después viene Beethoven para comparar todo esto después con Beethoven.
Que justamente uno de los rasgos que uno puede encontrar en un compositor y seguro no en el otro, es el humor. El humor en el sonido, o sea, porque bueno, nosotros tenemos solo eso, ¿no es cierto? Y bueno, y creo que en esta sonata, particularmente en el tercer movimiento, hay una zona muy humorística. Que si quieren la podemos mostrar.
Pero cómo no. No, lo que decía Aide es cierto, uno tiene que pensar cuántas comedias operísticas escribió Mozart y la única gran ópera de Beethoven es Fidelio, que de humor no tiene nada, pero en real en la música de Beethoven no vamos a escuchar elementos de humor. O sea que yo quiero ver cómo es el humor según Aide y según Elías en Mozart. Ustedes todos me odian cuando yo los interrumpo. Igual lo van a tocar todo de acá un ratito. No te levantes, Aide. Yo quiero mostrar otra de las genialidades de Mozart. Ustedes saben que hay intervalos que son disonantes. La segunda menor o la séptima mayor, para los que saben algo de música, suena feo. Hay algo, te pido a vos que dejemos tocar solo ahí, para que entiendan cuando Mozart quiere poner en el humor algo bien chirriante. Ese pasaje. Suena eso, no es que se equivocó, es que Mozart es maldito. A él le gustan estas cosas. ¿Vamos con la sonata?
Comenzamos el concierto de hoy de Manos a las Obras, en su octava temporada, con Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata en si bemol mayor, gran dúo, que es el 454, por Elías Gurevich en violín, Aide Schwartz en piano.